Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos a la tertulia de Las Noticias Como Son. Gracias por la sintonía.
Sí señor, gracias a aquellos que nos están viendo a través o que nos buscan a través de redes sociales,
sí, señor.
A través de YouTube, a través de Facebook. El esfuerzo tiene que ser doble, yo siempre lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, es un esfuerzo doble, triple, cuádruple. Y por supuesto los oyentes de Radio Martí que tenemos pues menos interferencia en este momento, así nos reportan, así que la señal está llegando con más potencia a más lugares. Eso, qué bueno, ¿qué está pasando?
Asimismo, saludos desde Holguín, recíproco, gracias por seguir el programa a través de la radio y también las diferentes plataformas de Martí Noticias y desde Ohio. Así que gracias a todos, el saludo.
Sí, señor. ¿Y qué tenemos por hoy?
Informe revela alza de la pobreza extrema en Cuba y rechazo a la gestión del régimen. Este es el informe que hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo nada más le voy a dar un número. De acuerdo a la encuesta y de acuerdo a este estudio que ha dado a conocer el observatorio, más de un 94%, vamos a ponerlo ahí, un 94% de los encuestados vive en pobreza extrema. Pobreza extrema. Estamos hablando de personas que dejan, saltan una comida al día por lo menos. Así le reportó le dio pues la gente en Cuba
Más de mil encuestados.
Es verdad
incluso
que
encuestaron a residentes en la Isla de la Juventud.
Así que por ahí están los tiros.
Y hablando de tiros, bueno, con precios topados, controles de beneficios y multas, las provincias anulan las reformas del gobierno cubano. La nota la recogemos del diario 14 y medio.
Me encanta nada más que con el primer párrafo. Dice, ni dos meses han durado la propuesta del gobierno cubano. Ni dos meses. Y después quieren que la gente tenga confianza. Después quieren que los inversionistas tengan confianza. ¿Cómo? Si lo mismo le dan para adelante que le dan para atrás. Bueno, después hablamos.
Y lamentablemente se está reportando la muerte de dos jóvenes tras un naufragio en Pinar del Río. Entre tanto, una embarcación con casi una docena de migrantes llegó a Cayo Hueso y quedaron en manos del Servicio de Inmigración.
Sí, señor. Lo de Pinar del Río, muy triste. 17 y 19 años las personas que han perdido la vida. Y cuidado porque hay 4 desaparecidos. Increíble. Yo siempre lo he dicho, qué duro es para uno que está del lado de acá desalentar a que la gente se lanza al mar. Pero yo creo que la vida es mucho más importante. La vida es mucho más importante a pesar de la miseria, a pesar de saltar una comida, a pesar de todo. La vida hay que preservarla, porque sin la vida no hay nada.
Según la información, los primeros reportes indicaban, y después se confirmó, que el grupo se dirigía a Cancún, México.
Yo siempre lo repito, y lo dije al principio y lo repito ahora, desde aquí es muy fácil aconsejar. Sí.
Pero, y además hay mucha desesperación, Amado.
Exactamente.
Hay mucha desesperación.
Pero no dejo de desaconsejar las salidas estas por mar.
¿Quiénes son los periodistas de hoy?
Tenemos ya a Luz Escobar. Luz Escobar, señor. Periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra vía Zoom desde Madrid, España. Calurosa Madrid, igual que Miami también. Igual que en La Habana. Y en La Habana se encuentra Dimas Castellanos, periodista. Y ambos tertulianos de estas noticias como son.
En La Habana no le dicen calurosa. Esto está caliente.
Está caliente.
Sí, ya sí, la gente sí. Sabe.
Y dónde
además de la temperatura.
Y está caliente, la cosa. Sí. Está caliente. Bueno, señoras y señores.
Juan, ¿cómo está la cosa por allá?
¿Cómo está ahí?
Caliente.
Vamos. Luz Escobar, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luz Beli?
Muchas gracias. Un saludo para ustedes, también para todos los que están escuchando el programa. Y bueno, un saludo especial para Dimas Castellanos, un colega muy querido.
Señor, el maestro Dimas Castellanos.
El maestro Dimas sí, Castellanos. Señor. ¿Quién no aprende de Dimas Castellanos? Saludos, Dimas, ¿cómo andas?
¿Qué tal?
Saludos y gracias por los elogios, que no me los merezco tanto. Un abrazo fuerte para la Luz y para todos los que están ahí en el programa.
Usted sí se lo merece, amigo mío. Pero bueno, vamos a comenzar.
Bueno, la pobreza extrema de la población cubana escaló de un 89% a un 94% en el último año, según reveló el noveno estudio sobre derechos sociales en Cuba, presentado en Buenos Aires, Argentina, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que reportó además que la mitad de los encuestados en la isla creen que antes de que termine este 2026, podría producirse en el país un cambio favorable para el pueblo cubano. Al menos la declaración de Martín Noticias la recoge así. De acuerdo con este estudio, la desaprobación del gobierno de la isla entre cubanos aumentó hasta el 95%, 3 puntos en relación con el año anterior, mientras que un 76% de los entrevistados desea que el cambio que esperan se produzca en la isla antes de que finalice este año, incluya transformaciones políticas y económicas en Cuba. Amado, el informe fue presentado por Yaxi Cires, que es el director de estrategia precisamente del Observatorio Cubano.
Vamos a escuchar algunos de los comentarios del propio Yaxi Cires desde Buenos Aires al presentar el informe.
Podemos denunciar y decir que Cuba es un pueblo que se apaga lentamente. Estamos hablando del 94% de las familias en extrema pobreza. 8 de cada 10 cubanos ha tenido que privarse de 1, 2 o 3 de las comidas diarias. La infraestructura total del país está en pésimas condiciones, principalmente la eléctrica, pero también la de hospitales, la de acueductos y alcantarillados. Si podemos poner un rostro a toda la miseria que hay en Cuba, sería la de un adulto mayor, la de un enfermo crónico, precisamente aquella gente que ayudó a construir ese proceso, esa revolución que ha fracasado y que ha hundido al pueblo cubano en la pobreza.
Solamente voy a agregar un número a todas las estadísticas que tú estabas leyendo al principio. ¿Sabe usted qué por ciento considera que Miguel Díaz-Canel ha desempeñado un trabajo positivo en Cuba? ¿Qué por ciento de los encuestados? A mí me sorprendió.
¿Le sorprendió?
Sí, me sorprendió porque yo creo que es demasiado.
Compártalo.
3%.
Bueno.
3%. Pero yo no sé, a quién le tocó ese 3% de decir que el gobernante Miguel Díaz-Canel tenía un desempeño positivo.
Tal vez le preguntaron a su familia.
No sé. Bueno,
para responderte.
Cayó la encuesta en un militante del partido, no sé. La verdad que no tengo la menor idea.
Vamos
pero,
a ver qué piensa Luz Escobar.
Sí, señor, vamos a comenzar por España.
Bueno, a ver, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos lleva mucho tiempo apegado a la realidad. O sea, yo creo que este informe lo que revela es que esto no es un asunto coyuntural, de que estamos ahora en un bache, es un reflejo del colapso definitivo de lo que se conoce en otras sociedades como el pacto social, ¿no? Que hay entre el Estado y los ciudadanos, en este caso, entre los ciudadanos y el régimen, ¿no? O sea, durante décadas, largas décadas, por desgracia, el discurso oficial se empeñó en justificar las carencias democráticas y la falta de libertad a cambio de dos pilares fundamentales. No sé, eso fue algo que Fidel Castro y todo su discurso enalteció siempre, la salud, la educación, él decía gratuita, pero bueno, sabemos bien que no es el caso, son pagadas por los mismos cubanos, y la garantía de aquella famosa libreta, ¿no? La canasta básica. Hoy, con un 94% de la población sumido en la pobreza absoluta, como recoge esta encuesta, y 8 de cada 10 cubanos saltándose esas comidas, esos pilares, quedan totalmente anulados. O sea, se puede utilizar el resultado de esta encuesta para acabar de derrumbar ese muro de propaganda que el régimen intenta siempre levantar cuando va a estos eventos internacionales. Yo creo que es un documento válido y sobre todo por lo que tú comentabas, o sea, el rostro de esta miseria no está en un porciento mínimo de la población ni en personas que puedan recuperarse mañana, ¿no? Estamos hablando de una cifra muy mayoritaria de la población, de adultos mayores que no van a mejorar, no hay una perspectiva de que vayan a mejorar próximamente, y son jubilados que tras una larga vida entregada a su profesión, a largas jornadas de trabajo, hoy no tienen qué comer. Yo creo que esto es como el fracaso, tiene un rostro aquí en esto. Y yo creo que el dato más demoledor, tú lo mencionabas, ¿no? Que el 95% haya desaprobado la gestión de Díaz-Canel ilustra muy bien todo lo mal que está la situación hoy en Cuba.
Bueno, pasamos contigo, Dimas Castellanos, adelante.
Bueno, me parece que el dato este de haber llegado al 94% de pobreza extrema nos empareja con cualquiera de los países de África subsahariana que están entre los de mayor pobreza en el mundo. La diferencia es que esos países siempre han vivido en esa miseria. El caso de Cuba es todo lo contrario. Es un país que antes del 59 estaba en crecimiento y que el nivel de vida de la población, con todas las dificultades que había, era bastante aceptable. Yo no tengo el dato de cuál era el porcentaje de pobreza absoluta, pero creo que si la había era muy mínima. Y lo digo por datos propios. En mi hogar, en la década del 50, mi padre, que era un torcedor de tabaco, un tabaquero, y mi madre trabajaba primero de conserje de escuela y después se dedicó a bordar y a hacer dulce para vender para la calle, etcétera. Éramos tres hijos y yo no recuerdo un solo día que se violara un turno de comida, o sea, desayuno, almuerzo y comida. ¿Y de qué comida? Porque el desayuno, yo tengo, lo dije una vez aquí, tengo todavía el defecto de que tú me das ahora un vaso de leche blanca y no me lo puedo tomar, porque me acostumbré a tomar leche con cresto, con chocolate, con pez malteado, etcétera, y pan con mantequilla. Eso es una familia extremadamente pobre en aquella época. Entonces se trata de un gran retroceso, no de que el país solamente haya llegado a un 94% de pobreza extrema, sino del retroceso que nos ha llevado a ese punto. Y entonces, bueno, ese mismo porciento casi es el que desaprueba la gestión del gobierno. Cada vez son más las personas que están claras que lo que está ocurriendo, lo que le está ocurriendo a ellos y a su familia, es resultado de un sistema y de una gestión. Más que de la gestión del presidente y del primer ministro, es un sistema que es incapaz de superar esa, de mejorar esa situación. Por lo tanto, el hecho de que se desapruebe, que el 95% desaprueba, es una buena señal, porque se podría decir que es una toma de conciencia, aunque aquí falta un paso más importante, que es que la mayoría espera que en este año se produzca un cambio. Había una pregunta ahí que había que hacer, es que ¿qué está haciendo cada uno para ese cambio? O sea, el ciudadano cubano continúa por lo general ausente. Ha llegado al punto de la protesta, de los calderos, etcétera, pero falta todavía pasos para, como cubano, entrar como agente activo en la solución de esa crisis tan profunda.
Muy bien, según este estudio, las prioridades para solucionar su vida cotidiana en estos momentos en Cuba la encabezan los apagones. Uh-huh. Un 70% de los encuestados. Le sigue la escasez de alimentos, 52%, el costo de la vida, 45%, salud pública, 34%, salarios, 27%, y la inseguridad y la violencia, 24%. El 66% consideró que la educación y la salud deben ser públicas y privadas.
Sí, señor. 68% de los cubanos ganan unos $30 o menos al mes. ¿Qué cosa se puede hacer con $30 en Cuba hoy al mes?
Prácticamente muy poco.
Vamos.
Bueno, ni dos meses ha durado la propuesta del gobierno cubano de eliminar los precios topados de manera general como parte de las medidas para liberalizar la economía del país. Ante la inflación galopante, las autoridades de varias provincias han decidido reintroducir los controles, además de multiplicar las inspecciones y las multas. Artemisa, Matanzas y Holguín han dado un paso más al imponer un límite de 30% a los beneficios sobre las ventas, como lo había hecho ya en algún momento el gobierno central. En Artemisa, dice la información de 14.5, esta última disposición entró en vigor el miércoles, al día siguiente de difundirse un comunicado en la prensa provincial. La resolución tomada, según la nota oficial, en respuesta a la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre precios y contener las prácticas especulativas en beneficio de la población. como usted decía, hay un margen comercial de un 30%, tanto para mayoristas como para minoristas. Matanza, por citar un ejemplo, dice que desde el lunes que comenzó esto, ya han impuesto 60 multas por la violación de la medida, además de cerrarse 7 locales. Y le digo algo de Holguín. Bueno, dice que lo hacen para frenar la especulación y proteger a las familias holguineras. Escuchen bien los holguineros.
Bueno, yo hay que, el artículo de 14 y medio tiene un renglón.
Un subtítulo.
Un subtítulo, un renglón exactamente, que yo creo que lo resume todo. Y dice, o aparecen las cosas súper caras o desaparecen. Ese es el resultado del control de precios. Luz Escobar.
Exactamente, ahora no hay aceite, ahora no hay absolutamente... Uh-huh. Ninguna forma de encontrarlo y los precios están disparados. Y no es como otras veces que los precios iban subiendo de 10 en 10 y la gente se escandalizaba. Es que se duplicó de 3.000 a 6.000. O sea, lo que estamos viendo ahora en Artemisa, en Matanza, en Holguín, es el clásico bucle en el que lleva atrapado el modelo cubano durante décadas. Algunas personas lo interpretan como la incapacidad ideológica para aceptar las leyes que son básicas en la economía, en el mercado. Pero yo quiero citar a Boris Arenas, que es un periodista que yo respeto mucho, que él habla de maldad. Él cree ya que todo lo que está pasando en Cuba no habla de incapacidad, habla de lo cruel y lo malvado que es el régimen, porque ya no tiene lógica, ¿no? Es francamente contradictorio. Hace apenas 2 meses, el mismísimo Miguel Díaz-Canel reconocía públicamente que topar los precios no iba a frenar la inflación. Porque, bueno, lo hemos visto, desaparecen los productos, en fin. Sin embargo, ahora estamos viendo esto, ¿no? La narrativa oficial siempre hace lo mismo, culpa a la especulación, a los comerciantes privados. Ellos nunca asumen una responsabilidad. Y yo creo que esta simplificación es tramposa a propósito, ¿no? La inflación en Cuba, a mi juicio, no se va a combatir ni con inspectores ni con precios topados. Se combate con la fórmula que hemos dicho aquí y todos los que pasan por este programa lo dicen, produciendo, claro. Teniendo divisas para importar, liberando la fuerza económica. Como tú persigues al comerciante que está arriesgando su capital para traer aceite o leche en polvo, en un país donde las navieras internacionales están retirándose, el comerciante no baja los precios, esconde la mercancía y liquida el negocio.
Así es. Mira, le voy a pasar a Dimes y no voy a tomar... lo estoy leyendo ahora de Reuters, de la agencia internacional Reuters. Lo tengo aquí mismo. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció el viernes un subsidio temporal focalizado entre un 15 y un 20% para amortiguar el alza de los combustibles. En Perú se ha disparado el alza del combustible. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, pues vamos a subsidiar un poco la distribución del combustible a ver si podemos bajar los precios. ¿Qué pasa en Estados Unidos o ha pasado en Estados Unidos en momentos determinados? Se dispara el precio del barril de petróleo, la gasolina sube, el diésel sube. ¿Qué hace el gobierno? Abre las reservas de petróleo que tiene en sus arcas para tratar de ponerle mayor cantidad de volumen al mercado y que pueda controlar un poco los precios.
Muy pocas veces bajan los precios.
En ningún momento. Sí, pero cuando abren las reservas se mantiene.
Por ejemplo,
se
en mantiene. Este momento los precios están elevados y lo están dando los resultados de
pero yo digo, economía, lo que ha pasado en momentos de crisis. En
pero
momentos
es que en este momento, a raíz de lo que está pasando, Amado, en Irán, estamos todos pagando más gasolina.
Ese es el mundo entero.
No, estamos hablando de Estados Unidos. Y estamos pagando incluso mucho más los precios elevados de la comida y otras cosas.
Eso es otra cosa, José Luis. Yo digo, ¿tú has visto que controlen el precio en un mercado?
Jamás.
¿Que controlen el precio de una gasolinera?
Es el capitalismo.
No se puede hacer. No se puede controlar el precio de una gasolinera ni en un mercado, ni a nadie le pueden controlar el precio.
Ese es el capitalismo. Lo que pasa ahora mismo en Cuba, que no hay un capitalismo. Y pongo comillas aquí, cuando hay MIPIMES, que un litro de aceite vale 2.500 y en la otra vale 3.000. Y son MIPYMES.
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Controlarle el precio?
No puede ser. Ese es el mercado.
No puede ser.
Ese es el capitalismo. Yo pongo el producto.
Yo, Yo digo lo que se hace.
¿Y usted?
Yo digo lo que se hace. Ahí tienes Perú. Perú lo que está haciendo es subsidiando el combustible.
Correcto,
está en muy Estados bien. Unidos, en momentos determinados, se ha abierto las reservas de combustible para estabilizar
no
el precio.
En este momento.
Para estabilizar el precio. De hecho, las reservas de combustible, estábamos leyendo hace unas noticias, hace un par de días, que han bajado. ¿Por qué han bajado? Porque se ha tenido que sacar reservas de combustible para estabilizar el precio. Eso es parte de lo que
carísimo.
Se hace. Pero nunca controlar el precio, nunca establecer
bueno,
un precio
topado. Bueno, Luz que está viviendo en España puede dar testimonio de esto, ¿no? Porque hay cuántos supermercados y qué tipos de precio en cada uno.
Estarán caros los supermercados, pero no se topan los precios. Bueno, vamos
Luz.
No, no, claro que no. Eso nada más que pasa en Cuba, caballero. Eso.
Nada más que pasa en Cuba.
Absolutamente, ¿verdad? Claro. ¿Verdad?
Bueno, vamos a Dimas. Dimas Castellanos.
Sí, no, el resultado está claro, es lógico. No hay prosperidad económica sin economía de mercado. Y no hay economía de mercado sin libertades.
Claro.
Sencillamente, cuando esos elementos faltan, pues todo lo demás son consecuencias de esa ausencia. Los topes se emplean en la economía, pero son coyunturales. En caso de guerra, en caso de un fenómeno natural que escasee algo, y entonces hay que topar los precios para evitar que alguna gente aprovechen para enriquecerse por eso. Pero eso no puede ser una política permanente. Esto no puede ser 30, 40, 50 años con esa política, porque eso lo único que demuestra es que el sistema actual es inviable y lo ha demostrado fehacientemente. Se trata de un fracaso porque como el gobierno cubano lo monopolizó todo, lo estatizó todo e intentó con un contrato social de garantizar las cosas mínimas para sobrevivir con aquella libreta que se implantó en el 62 que incluía necesidades básicas. La necesidad básica no es solamente la comida, porque incluía ropas, zapatos, o sea, otras necesidades incluso para el hogar. Todo eso se fue perdiendo y entonces cuando el Estado ya no puede, fracasa porque el sistema, como dije, es inviable, entonces permite crear dos o tres negocios particulares para creer obligar al particular a que haga lo que yo no hice y aparecer yo como el benefactor ante la sociedad. Sencillamente es el fracaso del sistema. No habrá solución con los topes de precios. Y eso ya tiene una historia aquí en Cuba. Yo no sé cuál es el número del episodio este de topar los precios y al otro día quitarlos otra vez porque no se puede, desaparecen los productos.
Lamentablemente, dos personas murieron ahogadas, una joven identificada como Leonadis Sánchez, de 17 años, y su pareja, Osmichael, de 19. Otras cuatro se encuentran desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que partió con destino a Cancún, México, según se reportó desde Pinar del Río. Y una embarcación de aproximadamente, no sé, con 10, 11 migrantes, dice esta nota, pues tocó tierra en las últimas horas acá en el sur de la Florida, al suroeste de Cayo Hueso, y las personas pasaron a disposición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Sí, señor. La noticia es que los cubanos están volviendo a utilizar en su desesperación las costas de la Florida para
cada vez menos, ¿eh?
No, están volviendo, dije, están volviendo. Esto hacía rato que no se veía, pero por eso digo, la desesperación sube.
Y arriesgar su vida, de verdad.
Exactamente. Vamos a comenzar contigo, Luz.
Sí, exactamente era el mismo comentario que hacía yo con los colegas hoy cuando vimos esta noticia. Hacía rato que no hacíamos una cobertura de balseros llegando al sur de la Florida, por lo que sabemos. Pero bueno, estas dos noticias que tú acabas de reseñar son las dos caras de una misma moneda, ¿no? La desesperación de una sociedad que siente que se le agotó el futuro y bueno, lo que tiene que ver con todo el desespero del otro lado, ¿no? Que la recepción no está siendo igual, ¿no? Que otras épocas que sabemos perfectamente que llegabas y ya tenías garantizado un camino para la regularización, ¿no? Yo creo que estas personas eran muy jóvenes, es muy triste, ¿no? Es muy triste y esto demuestra el nivel de riesgo que la juventud cubana está dispuesta a asumir con tal de tener una mínima posibilidad, y hablo aquí mínima posibilidad porque puedes morir durante el camino, puede ser devuelto en una embarcación, y el contexto, la dinámica migratoria ha cambiado de forma radical. Ese es el contexto en el que ocurre esto, ¿no? Y yo recuerdo que cuando empezaron a limitarse estas llegadas de cubanos, la expresión de la gente era, pero están locos, otra vez se tiran. Y no es que estén locos, es que lo que se está viviendo hoy en Cuba es bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Los cubanos saben perfectamente que la frontera norteamericana está prácticamente cerrada, que acogerse a la ley de ajuste sin un parol es prácticamente imposible, que las deportaciones han aumentado un 400% en el último año, pero aún así, con todos los números en contra, prefieren bordear la muerte en un bote, como pasó ahora, hacia México o hacia Florida.
Increíble. Una
Esto,
persona le
nada,
dijo a
es muy
nuestra...
triste, pero es que imagínate tú, lo que se está viviendo en Cuba es muy duro y la gente prefiere arriesgarlo todo.
Una persona residente precisamente allá en Pinar del Río le dijo a la colega Yolanda Huerga que pese a la magnitud de la tragedia, más de 10 sobrevivientes lograron ganar la orilla.
Sí, señor.
Qué
Sí,
bueno,
porque
por lo menos.
es que parece que a la embarcación se le rompieron los motores o el motor y empezó, había un fuerte oleaje y parece que se volcó. Hubo algunos que lograron regresar, cuatro desaparecidos, dos fallecidos.
Vamos a cerrar contigo, Dimas.
Esto es una manifestación de que el pueblo cubano se encuentra, como se dice popularmente, entre la espada y la pared. Es cierto que lo último que se debe arriesgar es la vida, pero por las cosas que uno está escuchando aquí diariamente, la cantidad de personas que están muriendo en los hospitales, jóvenes y de todo tipo, por falta de atención médica, por falta de medicamentos, etcétera. La cantidad de madres que están muriendo en los hospitales de maternidad, también con los hijos, que eso ha elevado la mortalidad a un nivel tal. Este dato de que la pobreza ya anda por el 95% de la pobreza extrema. Entonces, los jóvenes que tienen 15, 20, 30 años, que aspiran a algo en la vida, tienen que elegir o se ven obligados, desgraciadamente, a elegir entre la espada y la pared. O sea, es arriesgar la vida, porque si no, se la estás arriesgando aquí diariamente. No es que tú arriesgas la vida si tuvieras una opción aquí adentro. Es que la opción aquí no existe. La nación está en proceso de desaparición y, por lo tanto, la gente no desiste de vivir, pero para vivir hay que arriesgarse. Yo no estimulo a nadie a eso, pero me doy cuenta con la misma gente que conozco aquí en el
Absolutamente.
barrio y eso, dispuesto a irse a cualquier precio.
Qué Claro, triste. Desde aquí tampoco, ¿eh? Gracias a ti, Dimas Castellanos en La Habana, Luz Escobar en Madrid y a ustedes, gracias, hasta mañana.